Parte una nueva semana corta aquí en Terapia Chilensis en este día martes 29 de junio. Yo no salí el fin de semana, pero me hace mucha ilusión conversar con Andrés Benítez, porque cuando uno conversa con Andrés, digamos, es como tomar aire fresco y quedar con la mente absolutamente venteada, aireada. Partimos esta conversación aquí en Terapia Chilensis con Andrés Benítez, Arturo Fontaine, y podríamos hablar de las encuestas, podríamos hablar de las percepciones, que generaron los debates de la semana pasada, los debates de los candidatos presidenciales. Podríamos hablar también de Santiago, que vuelve a retomar un cierto ritmo de actividad luego de que ha concluido la cuarentena. Les doy la bienvenida a este programa. Muy buenas tardes.
¿Cómo están?
Muy buenas tardes.
Oye, se acaba el primer semestre, impresionante que se va a esta mitad del año.
Seguimos tonteando con el coronavirus.
Digamos. Estaba pensando en lo mismo que tú dices. Santiago vuelve a tener algo de actividad. Hoy día, cuando venía a la oficina, veía los restaurantes instalando las mesas nuevamente y decía, ¿cuántas veces estos tipos han guardado, puesto las mesas, que las guardan, que las ponen? ¿Te fijas que la gente se va a su casa, que vuelve de su casa? ¿Te fijas?
No, es de esperar que esta vez sea más en serio, como que no sea broma.
Ojalá. Ahora, ojalá. Lo que sí yo he notado es que la paciencia de la gente se está agotando. Hay una especie de estrés COVID. Hablaba con un grupo de personas.
Y la paciencia del virus, no.
No. Pero fíjate que hablábamos el fin de semana, que el año pasado en esta fecha estábamos en la cuarentena más feroz que hemos tenido nunca, probablemente. Esa que uno salía a las calles y si te encontraban con alguien, era un milico, un militar que te podía tomar preso.
Sí, o alguien que te podía ver y te podía delatar.
Exacto.
Podía denunciarte.
Yo tengo una anécdota muy, muy divertida, que un día estaba afuera de mi casa, pero afuera, literalmente en la vereda, y me paró un segurito. Paró un segurito y me dice, señor, usted tiene que estar en su casa. Sí, lo sé, le dije, pero me voy a matar si estoy en mi casa 10 minutos más. Y el tipo se empezó a reír y me dice, bueno, quédese un rato, pero no se aleje demasiado de su casa. Ese era, ya, y en ese minuto no.
Él había tenido el mismo problema.
Con la suerte de que él figuraba dando vueltas, claro, en auto, lo que yo no podía. Pero el punto es que fíjate que la gente hoy día está más cabreada con estas cuarentenas que voy a salir. Es el cansancio, ¿no?
Hay mucho de eso.
Ahora, empieza ya a no cumplirse, entonces pasan a ser un poquito inútiles.
Sí, pero bueno, yo estoy con Héctor, que ojalá esto pase. Luego.
Inglaterra hoy día estaba con 21.000 casos, leí en el Mercurio.
Es salvaje. Inglaterra.
Casos.
No te Italia tenía 100, ponte. Estaban preocupados por eso, de 100 a 200. Inglaterra siempre ha sido una locura de casos. Ahí están con esta cosa que ya es una lata, la variable Delta, Alfa. Tú sabes que al principio se llamaba la variable India, la China, la no sé cuánto, hasta que descubrieron que estaban como estigmatizando los países, entonces le cambiaron el nombre, porque íbamos a terminar con todo el planeta. Yo creo que Chile es el único que quería tener una variante. Ha habido mucho esfuerzo en una variante magallánica, como que queríamos ser protagonistas. Sí. Bueno, hoy día el presidente además anunció que tenemos stock para una tercera vacuna.
Sí.
Lo cual ya sería increíble, como 5 o 6 podríamos ponernos para ver si pasa esto. Pero bueno, hoy hubo pocos casos, es un día raro, es día lunes, es martes, después de un fin de semana largo. Pero da la impresión de que está bajando, esa es la buena noticia.
Oye, a mí me da la impresión de que el punto es llegar lo antes posible al 75%.
No, ya pasamos.
Con la doble dosis. No, sí, estamos como en 67 por ahí.
No.
68, con dos dosis.
Con dos dosis, no sé, yo ya me perdí.
Pero ya anunciaron que habíamos llegado al 80 con una, ¿no?
Eso se celebró
la semana pasada. Sí.
Pasado 80, cumpleaños 80. Pero el punto son dos, porque esta vacuna no es tan potente.
Se hizo un zoom. Digamos, muy festivo.
Oye, es mala esta vacuna, da la impresión que es más o menos mala.
No, yo creo que es un poco más débil, pero con las dos dosis se ve que funciona. Y el experimento este que se hizo en Brasil, yo creo que es bien.
No conoces la gratitud.
No, parece que no.
No conoces la gratitud. ¿Ah?
No, somos muy ingratos, pero claro, hubo una discusión también muy que la desató el New York Times. Y también el primer ministro italiano, que sí, dijo que la prueba de que la vacuna china era mala era Chile.
Sí.
Entonces, como que me dio risa porque el ministro de Salud le exigió explicaciones.
Sí.
¿Tú comprendes lo ocupado que está el ministro, primer ministro, preocupado que está el primer ministro italiano respondiendo al ministro de Salud de Chile?
Sí. ¿Qué? Pero da la impresión de que efectivamente es más débil en el sentido de que una dosis de otras vacunas
sí.
es más potente, digamos. Pero las dos da la impresión de que está haciendo su trabajo la vacuna. O sea, es más débil, pero al final es eficaz. El punto, claro, es acelerar el ritmo de la vacunación.
¿Ya quieren luego continuar en temas sanitarios?
No, porque además ahora vienen las vacaciones de invierno. Es que un detalle que con lo cual quiero pasar, que en la mitad de las vacaciones de invierno caen las primarias. Es un detalle ya. Que no pensaron mucho. No sé a dónde va a estar la gente en vacaciones de invierno, pero puede salir, ¿no?
Puede salir.
Eso puede alterar la convocatoria electoral, digo.
Acierto, fíjate.
¿No les llamó la atención las encuestas que se divulgaron el fin de semana en orden a quién había sido los ganadores del debate? Porque en uno aparecía que era Lavín, lo cual me hacía sentido porque la verdad es que tuvo una participación muy correcta. Pero en otros señalaba que el vencedor era Sebastián Sichel. Que también tuvo una participación correcta, creo yo, pero no sé si terminó aprovechando todas las oportunidades que le ofrecía el debate, entre otras cosas porque se trenzó en algunas discusiones con Briones y con Desbordes, que no sé si calificaban para un debate para ese momento.
Que sabes lo que me pasa a mí, lo que tú dices, lo encontré, no sé si peleador es la palabra, pero muy irritable, no sé si estaba nervioso, pero Sichel yo lo tenía como una persona que venía como a tranquilizar, un poco que iba por su vía, y se trenzó en puras peleas.
Ahora lo atacaron más también.
Pero no tanto, yo creo que Desbordes lo atacó después de la quinta, que Sichel empezó como a torear al resto, ¿te fijas? Yeah. Porque tratando de él de diferenciarse, un candidato nuevo, un candidato sin atadura, un candidato libre, yo creo que Desbordes, que es el que menos posibilidades tiene, o sea, que Desbordes y Briones en ninguna encuesta aparecen como pudiendo ganar esta primaria.
No
hay que ser un genio para eso. Está como más en la libre de ir y atacar y decir lo que tiene ganas, ¿no? Pero a mí me sorprendió la poca calma de Sichel.
Ya.
Yo tuve la impresión de que haciendo la suma de las restas lo hizo bien y lo comentamos en su momento, pero mi sensación fue que lo hizo mejor Lavín. Pero hay dos encuestas, la CADEM y la BW, que dieron como ganador a Sichel dentro del grupo de Chile Vamos, y una que publicó La Tercera que dio como ganadora
a
Lavín.
Sí.
Pero uno se pregunta también cuánto de ese impacto no será la novedad, ¿no? Que hay muy poca gente hay mucha gente que no conocía a Sichel y lo vio por primera vez en una situación de debate. Y
ahora parece que tuvieron buen rating, ¿no? Y los debates mismos, ¿eh?
Sí. Ahora, las encuestas, me gustaría saber, y estoy casi seguro que son encuestas de Santiago, y creo que la situación de Sichel en regiones es mucho más débil que en Santiago, donde Lavín debiera ser más conocido al menos, como personaje, etcétera. Por lo tanto, puede estar un poco inflado. Pero claro, pareciera que la primaria, de acuerdo a la encuesta, va a ser peleada entre Sichel y Lavín. Yo creo que no va a ser así, yo creo que Lavín va a ganar, pero...
Bueno, lo otro es que daba la impresión de que, como suele ocurrir, el debate no tuvo mayor impacto en la decisión de por quién votar, digamos, ¿no?
No.
Entonces ese es el otro factor, ¿no? Que muchas veces pasa eso, que la gente opina, me gustó más este, pero igual mi voto sigue marcado, digamos.
Ah, claro. Sí.
En la otra vereda parece que Boric no lo hizo tan mal, ¿no?
No.
Estuvo bien, no sé, yo no vi todas las encuestas, pero no sé si en alguna Boric le gana a Jadwe.
Bueno, es que hay dos preguntas distintas. Uno es la opinión de la población en general que vio el debate, y ahí Boric queda mejor. Pero dentro de los que irían a votar, en esa primaria, gana Jadwe, que es lo relevante.
Claro, aquí ya se está armando el grupito de derecha que irá a votar por Boric. Tú sabes que hay una...
Ahora, es interesante gatos.
Yo
porque...
Yo creo que no existe ese
Yo
fenómeno.
tampoco, no, pero lo que pasa que es que te
es
va...
Es un mito urbano, es como los celulares de palo.
Claro.
De cera.
Oye, es que hay una situación distinta. Me parece que ahora es un solo voto el que congrega las dos primarias. No, es que antes te pasaban el voto. ¿Te acuerdas que había elecciones en que te pasan el voto que tú pides? Pues. El voto a la derecha, el voto a la izquierda.
No.
Sí, pues así era. Y además,
No. Eso. En Chile el voto es privado, digamos.
No, pero tú tenías que elegir una de las dos elecciones.
Ya, pero ¿quién? ¿En el año? ¿En qué año?
Voy a
chequear. En el año 48. Ya, no,
48, déjame ver. Esa no voté, fíjate, yo no estaba.
No. Desde que yo he votado, digamos, la
bueno, pero espérate, corre la norma de que tú no puedes votar por un partido si estás inscrito. A ver, si tú estás inscrito en un partido, tienes que votar en la de la derecha. ¿Cómo se hace eso?
No sé.
Porque en el fondo se van a contar los votos, ¿no es cierto? Y es un voto. Y yo voté por, no sé, por
Jadwe.
Y resulta que soy militante de un partido de derecha. ¿Quién va a saber eso?
Me imagino que debe saberse.
¿O será que al final se mete el RUT y dice, no, este gallo no?
No.
No es menor, ¿eh? Sería un sistema increíble el chileno.
Debe saberse antes. Oye, pero en todo caso lo que está ocurriendo de más relevante no tiene tanto que ver con las encuestas ni con las posibilidades que tengan los candidatos presidenciales que están en la cancha ya, sino con la reserva, con la pachorra con que se está tomando la decisión de acudir a la presidencial Yasna Proboste.
Eso, esto aparece ganándole a todo.
Más, claro, sí. eso ahí hay más fuego.
Hay una candidata oculta que gana. Eso lo vi en la encuesta CADEM, ¿no es así? Ella le gana
a
todos.
Sí, ella gana a todos y por el mayor margen.
No sé si le encontré razón a Velasco, Andrés, que hizo una entrevista este fin de semana diciendo que si no había primaria en ese sector de la Unidad Constituyente, que es lo que no quiere la DC aparentemente hacer una primaria, mucho voto socialista se ve ir más a la izquierda como picado, si bajan a la Narváez por secretaría, ¿no? No sé si estoy de acuerdo, porque es muy riesgoso ir a una primaria también, si no va a ir a votar nadie en esa primaria.
Es riesgoso, pero también tiene riesgo no hacerla, como ilustra el caso de la candidatura de Alejandro Guille.
Es verdad. Ahora, lo que sorprende es que Narváez, sabiendo que ya no es candidata prácticamente, es una figura que no prendió, que no tiene votos, no va a dar su brazo a torcer. Aparentemente, ¿no?
No, claro que no. Claro, es que esto siempre se casa con la lista parlamentaria, entonces es bien difícil.
Bueno, es que los socialistas están diciendo, aparentemente, aparte de Narváez, los socialistas dicen, bueno, yo bajo a la candidata, pero ustedes me dan algo a cambio, se las entrego la presidencial.
Yo creo que Yasna Proboste ha sido inteligente, ha sido astuta para manejar los tiempos, pero mi impresión es que los tiempos la están pillando y que tiene que tomar luego una decisión, sea esta la decisión de descartar definitivamente la primaria, sea la de acudir a una primaria convencional, que, como tú dices, va a tener riesgo, porque yo me imagino que tanto la primaria de Chile Vamos como la de Apruebo Dignidad van a tener buen rating, buena convocatoria, supongo.
Yo tengo la sensación, fíjate, con todo, que a ellos les conviene esperar el resultado de las primarias, de las legales, digamos.
Claro, de las legales.
Sería muy distinta su posición si, por ejemplo, el ganador es Jadwe o Boric. Si ganara Boric, yo creo que su posición es menos clara que si gana Jadwe. Si gana Jadwe, ella queda en una muy buena posición, me parece a mí, con una alta probabilidad de ser presidente de Chile.
Yo creo que tú tienes razón, porque siempre es bueno con quién va a competir y ahí armar un discurso, pero no sé si aguante, como dice, la presión. Hasta, bueno, no queda nada.
Quedan tres semanas.
Pensando a esto, quedan tres.
Yo creo que va a aguantar, fíjate.
Va a aguantar y va a dilatar. Y va a salir, y ahí va a quedar muy poco tiempo para hacer una primaria,
ahora,
sea por el lado.
Ahora sigue subiendo el grado de resentimiento en una parte al menos del Partido Socialista.
Sí.
Sigue subiendo, obviamente, porque porque el Partido Socialista está en este momento en el peor de los mundos.
Sí,
está atado a una candidatura, digamos, que impuso Michelle Bachelet, y que no prendió nomás.
Ahora, debe ser interesante el pensamiento de Yana en el sentido siguiente. Ella no ha dicho nada y sube la encuesta. Entonces, decir, mientras más esté en silencio,
claro,
¿para qué voy a hablar? Hay un imaginario que es mucho más potente que lo que yo tenga que decir.
Oye, aquí, y que es la estrategia que en un momento siguió la propia presidenta Bachelet.
Claro. ¿Te acuerdas? Claro, cuando no se sabía si
cuando
volvía.
Cuando no sabía si iba. Oye, se sabía que iba. Sí.
Si retrocedemos en el tiempo, fue la gran estrategia de Jorge Alessandri, que al final falló,
pero no hablaba.
Es que yo creo que es magistral cuando tú te quedas callado. Deberíamos aprender eso nosotros, capaz que vaya subiendo nuestro rating el día que nos callemos para siempre.
Pero Héctor previó que la candidata Narváez no iba a aprender.
Pero fue una...
intuición. En el primer minuto.
Fue una... A ver, fue... No tenía ningún antecedente.
No, bueno, pero fue una intuición.
Aparte, digamos, correcta. Del carácter de ella y de que es una mujer muy controlada, muy... A ver, muy distinta a los liderazgos que Chile, digamos, está pidiendo a gritos, no sé. Muy distinta.
Ya podemos descartar cosas, ¿no es cierto? Ya podemos descartar tres candidatos, que son Briones, Desbordes y Narváez.
Oye, ¿y Pamela Giles? ¿Dónde la ven ustedes en este cuadro?
Ah, qué manera de desaparecer Pamela Giles.
Yo la sigo viendo como candidata a senadora.
Sí. Pero es un giro interesante el que menciona Arturo, porque hasta hace un par de meses atrás hablábamos de la posible candidatura.
Sí, pues.
No sé bien qué la derrumba ella. En parte son pequeños eventos, me imagino. Un parte esto que le pasó a su pareja, el gobernador, ¿cómo se llama? Malte.
Malte, sí.
Claro, que ella se jugó por él, fue incluso bastante imprudente, creo yo, el día de la elección, ¿te acuerdas?
Sí, ahí cometió un
error grave, ¿no? Después su gran bandera de lucha, esto de los retiros de la AFP, como que ya nadie, como
bueno, que ahí donde se atravesó la Proboste. Si la Proboste, cuando inició el diálogo, inmediatamente cambió el escenario para mejorar el IFE, qué sé yo, y ponerle fin a los retiros, inmediatamente Pamela Giles empezó a atacar violentamente esa maniobra. Ella intuyó correctamente que esa maniobra podía ser letal para su estrategia.
Para su estrategia.
Y
claro, se la comió la Proboste.
Por lo menos así fue hasta ahora, por lo menos.
Mira,
entonces yo creo que el punto clave es primero que la tecla de la transgresión, como que tal vez cruzó una barrera el día de la elección cuando rompió esa norma que impide hacer campaña el día de la elección. Y además se la vio esperando a los canales.
Como, ¿te acuerdas? Están todos en aire.
En el aire, el directo. Se la vio como en una maniobra táctica, digamos, ¿no? Y tal vez eso le quitó un poquito de imagen de autenticidad, no sé. Claro. Pero como que la transgresión cruzó un límite. Y luego vino, sobre todo, la estrategia negociadora de Proboste, ¿no?
De los acuerdos mínimos.
Y eso, claro, y eso como que cambió el escenario.
¿Qué es todo esto?
Lo otro que pasó, me parece a mí, es que por eso... Más o menos en esos días o poco, apareció la encuesta CEP mostrando a Pamela Giles en una posición muy expectante. Entonces me parece a mí que el mundo político, los parlamentarios, los candidatos presidenciales que hasta ese momento se subían muy desaprensivamente a los retiros del 10%, hicieron otro cálculo, que vieron que los retiros del 10% tenían una beneficiaria muy clara.
Claro, la única que en verdad los capitalizó fue
claro.
Ella.
Claro. Entonces me parece que eso ayudó a la estrategia de Proboste, digamos, a darle credibilidad a esa estrategia, porque se dieron cuenta que estaban construyendo un adversario, y un adversario que venía por fuera del sistema político, que podía ser de alta peligrosidad para los partidos.
Ahora, perdón, Héctor, tú dijiste a la pasada que tú crees que va a votar no mucha gente, porque uno quiere que mucha
No, pero
gente...
las primarias legales suelen votar más gente que las primarias convencionales.
Ah, no, sí, pero yo creo que va a ser una votación modesta, de todas maneras. Fíjate que miraba que en qué país fue que hubo recién una votación en Francia, ¿no? O en España. En España votó el 30% de la gente en estas elecciones que hicieron ahora, donde la derecha tuvo un muy buen resultado. ¿Ahí fue o no?
No, en Francia.
En Francia, donde el partido de Le Pen le fue muy mal.
Elecciones locales.
Entonces decía, Allá votó, a propósito del voto obligatorio, ¿no es cierto? Votó el 30%, creo que lo más bajo que han votado en mucho tiempo. Y los tipos, los analistas decían, sí, pero es que la gente cansada de la pandemia quería tener un domingo como de esparcimiento, en realidad, además que ir a votar, ¿no es cierto? Además, encontraron que la elección estaba fome. Nunca han sobrepasado, creo que en Francia, el 50% de los votos. Y acá se ha hecho pero un incendio cada vez que se vota poca gente. Ellos entendieron, a mí siempre me pareció que ir a votar por gobernador era la cosa más fome que hay. Yo fui a votar, está bien, pero yo me considero un bicho raro. A mí casi me gusta votar, ¿te fijas? Pero entendía la gente que dijo, bueno, pero a mí me han dicho que esta gente no sirve para nada, ¿por qué tengo que ir a votar?
Claro, es que en Chile está tan entredicho el sistema político, la institucionalidad toda. Entonces, cuando tú tienes datos que te señalan que nuestras autoridades son elegidas solamente por el 30, el 40 o el 25% del padrón eventual, digamos, es un argumento... No es fácil, digamos, contraargumental decir, no, nuestro sistema tiene absoluta legitimidad.
Ahora, efectivamente, en términos comparados, es alta la abstención, habiendo voluntariedad, digamos, que es lo que hay en casi todas partes, eso es verdad, digamos.
Sí,
hay abstenciones altas.
¿Te parece alta?
En general.
Pero nunca hemos sobrepasado el 50%.
La abstención dice que es alta.
Estamos hablando de lo mismo. La abstención es alta,
claro. Sí. Oye, a propósito de la legitimidad, no sé si, ¿qué opinan ustedes de lo que está pasando con la inauguración de la convención?
Te iba a decir que además es ahora, pues, ¿no?
El próximo domingo, entiendo.
En este momento hay la petición de renuncia del secretario ejecutivo, el señor Encina.
¿Y por qué están pidiendo la renuncia de él?
¿Por
qué la están pidiendo la renuncia?
Bueno, por el tema de las ceremonias, de los... Por dos temas. Primero, por las ceremonias de las distintas etnias. Y segundo, representadas en el Parlamento. Y segundo, por el tema de la traducción, ¿no? Se está pidiendo que haya traducción simultánea para las distintas lenguas. Y aparentemente eso habría sido... Ambas cosas habrían sido denegadas. Yo creo que es un error, fíjate. Yo pienso que... A mí me parece muy bien que la machi aparezca con su machife y su yancán y realice una ceremonia religiosa tradicional mapuche al inicio de la inauguración, y que lo mismo haga la representante de los aymara con hojas de coca, con todo un ceremonial a la Pachamama, y lo mismo deberían hacer todos los grupos indígenas, a mi juicio, y también los católicos, y también los evangélicos, y también los judíos, y también, si es que fuera el caso, musulmanes. O sea, yo creo que no sería malo dedicar un día a la inauguración religiosa, a las bendiciones religiosas, digamos, de la convención. No veo por qué eso puede ser un problema realmente, al contrario, creo que es una diversidad que está y que...
Básicamente porque era una instancia cívica, pues, no un aquelarre, pero sí es necesario hacer un aquelarre.
Pero muchas veces estas instancias seculares y cívicas tienen una inauguración religiosa, una bendición de grupos religiosos. Es muy tradicional que así sea en todas las culturas. Yo no veo por qué... impedir esto, siempre y cuando esté presente también la Iglesia Católica y los evangélicos.
¿Y tú crees que
está, que sea una cosa
¿y tú crees
de
que este ya está completamente fuera de libreto la posibilidad de hacer
en este
eso?
Momento no está, bueno, en este momento hay una presión, hay una tensión, y lo mismo el tema de la traducción. A mí me parece que el tema de la traducción no veo que puede ser el problema, digamos, que haya traducción de todas estas lenguas. Efectivamente hay algunas dificultades prácticas, en el sentido de que los términos jurídicos muchas veces en el mapuzungún no tienen un equivalente.
Bueno, perdón, ¿estamos hablando de la traducción en general o en la ceremonia de inauguración?
No, en general.
En general.
Que ellos tengan la posibilidad de...
Traducción simultánea.
De traducción simultánea.
Bilingüe.
Inglés, entonces que tú puedas escoger, digamos, y bueno, y si hay términos que no tienen un equivalente todavía en la lengua, bueno, se usará el término castellano para entenderse, pero en fin, ya ese es un problema
¿Pero
menor,
quién va a inaugurar finalmente esto? Yo ya me perdí, porque no es el presidente de la corte, es como...
No, yo entiendo que es
una secretaria,
es una secretaria
¿no?
de un tribunal electoral.
Claro,
la secretaria del tribunal calificador, creo que.
Entonces, la idea es que no haya...
Una secretaria relatora. Y que va a dar cuenta, digamos, niña, de las personas que han sido elegidas para la convención.
A esa niña le llegó de rebote el cargo que quería el presidente de la República, el presidente. Todos querían inaugurar esta cuestión, para salir en la foto, ¿te fijas? Y ella estaba sentada en su escritorio y le dije, me voy a tener que ir tú. ¿Qué tengo que hacer?
Pero a mí me parece que lo que hay que tomar en cuenta en esto es que aquí hay parte de esto tiene que ver con gestos y actitudes de reconocimiento, ¿no? Entonces yo creo que es importante, si para un grupo...
Desde ese prisma, claro.
Te fijas, si un grupo valora que haya una bendición religiosa antes de comenzar este proceso, ¿por qué no, digamos?
O sea, ya, pero yo no entiendo una cosa, perdona que sea políticamente incorrecto. Parte de las cosas que considerar es estas cosas de los pueblos originarios, como que se está concentrando todo ahí. Fíjate que hay gente que dice, no, que la presidenta de la comisión debiera ser parte de los pueblos originarios, que hay que considerar su idioma, que hay que... Y hay muchas cosas que considerar la constitución, o sea, muchas cosas más importantes, incluso de inclusión, de un montón de gente que se siente excluida, y no solo porque es parte del pueblo mapuche u otro. Entonces, yo encuentro que se le da mucho color. Desde el momento en que se hizo este escaño reservado o puesto reservado, como que ellos tuvieran una importancia desmesurada en la discusión,
¿no? Pero es que hay una parte importante del tema que pasa por ahí,
bueno,
y que tiene ramificaciones en la visión constitucional, en la visión ecológica.
Y a los medios de comunicación, si hay un conflicto, a los medios de comunicación les interesa.
Bueno, yo lo que digo, dónde está, hay un conflicto, pero ese conflicto no, ojalá ese conflicto no guíe la discusión constitucional, porque si no vamos a terminar con, o hagamos dos constituciones, ¿te fijas? Entonces, a mí me parece que como que nadie quiere tocar este problema, y que hay que traducir o no traducir. Ya vamos a ver si se puede traducir, vamos a estudiarlo, porque como tú bien dices, no hay palabras. ¿Cómo le ponemos a esta?
Bueno, en ciertos términos jurídicos no hay palabra, tengo entendido, pero eso se podrá solucionar.
La obligación de ello es así, como si yo no soy abogado y soy parte de la comisión. A todos los miembros de la comisión constituyente se les obliga a entender un poquito de lo que van a discutir. Esto no es una discusión de opiniones. Ellos tendrán la obligación de entender lo que se está discutiendo también.
Pero pueden querer hacerlo en su lengua. ¿Cuál es el problema? Y pueden querer que haya una ceremonia inicial religiosa, una bendición religiosa, una bendición tradicional. ¿Por qué no?
Porque ni siquiera está considerado que haya una católica ni protestante.
Es que eso es lo que yo incorporaría. Eso es lo que estoy sugiriendo.
Como un circo. Porque no tiene nada que ver eso.
¿Por qué no?
Hay mucho mapuche evangélico,
hay mucho mapuche católico. Chile es un país de tradición católica. ¿Por qué no puede haber una bendición católica y evangélica?
Si nos vamos por ahí, este es un estado laico también.
Sí, pues tú le puedes decir, bueno, oye, mira, laico, entonces, no va a haber ninguna ceremonia religiosa aquí.
A mí me parece bien, esta cosa de los pueblos originarios, porque son nacionalidades, son otras nacionalidades.
Claro.
Que concurran a... Pero no me parece que sea el momento, digamos, de convertir esto en una contienda religiosa.
No, sino en todo lo contrario, podría teóricamente incluso ser una ceremonia ecuménica, digamos, pero yo creo que si hay pueblos que quieren bendecir esto desde un punto de vista
religioso,
hay católicos en la convención, ¿por qué no?
Me parece bien, pero ya si empiezan a hacer religiones...
No, porque yo te digo, Arturo, si mañana un grupo de la UDI dijera, yo quiero que venga un sacerdote...
Bendiga
esto... Le van a decir que no de todas maneras,
¿por qué no?
Un tarao, entonces van a decir que no, que esto no es esto, el Estado es laico, pero cuando lo dicen los pueblos originarios, bueno,
Eso es lo que habría que establecer, una regla general. Entonces, entre prohibir y permitir, yo soy partidario de permitir esta diversidad de bendiciones, con tal que esté presente también la religión mayoritaria, que es la católica y las evangélicas, que son religiones de gran importancia. Pero ¿por qué se va a poder invocar a la Pachamama y no se va a poder invocar,
acá,
digamos,
lo que está, obviamente, si se invoca la Pachamama, tendrán que invocarse todas, con lo
todas,
cual va a ser una
entonces
ceremonia
que haya, eterna, bueno, entonces incorporemos todo eso, todas esas como bendiciones iniciales, ¿qué se pierde? Y se hace un acto de reconocimiento, que lo creo de gran valor.
Tienes razón.
No sé, yo creo que te convenció.
Incluso voy más, yo habría sido partidario, porque ya eso parece que se ha decidido en forma categórica, de no elegir presidenta, porque va a ser una mujer, ¿no? No elegir presidenta en el primer minuto, sino yo habría sido partidario de haber dedicado una buena semana a que cada uno de los delegados hablara durante 10 o 15 minutos ante el pleno, contara quién es, cuáles son sus ideas, qué pretende, y luego dejaría un par, habría dejado un par de días de conversaciones y luego elegir presidente.
Claro, es como se hablaba como se eligen los papas, ¿no? Que los papas no hablan, pero que todos votan por cualquiera hasta que sale humo blanco, ¿te acuerdas?
Yo creo que la designación del presidente o la presidenta va a llegar, no creo que cocinada enteramente, pero va a llegar precocinado.
Claro, pero se ha hecho, te fijas, sin darle a todos la oportunidad de hablar. Sí. Y yo creo que, y de oírse en un escenario formal. Se ha hecho por la vía de Zoom, de reuniones informales, de contactos previos. Claro. Yo creo que eso es una pena, porque aquí hay parte del proceso, es un proceso que tiene un valor expresivo, y eso me parece que hay que abrirle cauce.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class About en Mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación en esta edición del programa de Andrés Benítez y Arturo Fonten. Muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana mismo.